Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Muy buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo Pensar Habitar, esta vez con un invitado, como siempre, también especial y de mucho interés para ustedes, me parece. Se trata del arquitecto Ernesto López, profesor asociado del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Estudio del Conflicto y la Cohesión Social, COES. Es doctor en planificación urbana en el University College London de Inglaterra. Además, como ya decía, arquitecto y también magíster en urbanismo por la Universidad también de Chile. Profesor de la carrera de arquitectura, docente en los programas de magíster en urbanismo, magíster en hábitat residencial y magíster en gestión y políticas y pública. Además, doctorado en territorio, espacio y sociedad de la misma universidad. Ha realizado docencia en universidades de Ecuador, México, Argentina, Brasil e Inglaterra a partir del año 2014, junto a destacados académicos de la Universidad de Chile, fundó U21, Red de Académicos de la Universidad de Chile. Es urbanista interdisciplinario, cuyas áreas de investigación principales han contribuido en tópicos de cómo el neoliberalismo urbano, gentrificación, economía del suelo y la vivienda, sistemas de transporte y metro, plusvalías urbanas, instrumentos de planificación y sus efectos, políticas de vivienda social, migraciones en la ciudad, informalidad y campamentos. Tiene una larga experiencia en proyectos de investigación que se han realizado en relación con países de Chile, Argentina, Brasil, México, España, Alemania, Reino Unido, con muchos papers, más de 60 artículos y 3 libros publicados. Bueno, muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Gracias, Max.
Muy bien. La verdad es que con el currículum que tienes y la gran cantidad de papers, hay muchísimos temas que abordar. Me gustaría centrarme tal vez en algunos que tienen una, diríamos, vigencia permanente en el país y otros una actualidad mucho más reciente. Por ejemplo, me refiero al tema de actualidad permanente, el del déficit de vivienda en Chile. Con respecto a esto, ¿qué pasa con el déficit de vivienda en Chile? ¿Cuáles son, por una parte, los factores que gravitan en sostener este déficit y por qué sigue aumentando?
Bueno, hace poco, anteayer, la Cámara de la Construcción sacó un estudio indicando que hay 2,2 millones de personas en Chile que están en déficit de vivienda. O
sea, 2,2 millones, una cifra extraordinaria, extraordinaria.
Que concuerda con la cifra que maneja el Mimbu, que son 500.000 hogares en déficit de vivienda en el país en este momento. Las causas son complicadas, pero evidentemente ha crecido mucho el déficit en el último tiempo, los últimos 10 años, y yo creo que lo que a la gente le sorprende de la cifra más es que nunca habíamos visto tanta construcción de edificios y de casas, fundamentalmente edificios en altura, en la ciudad chilena. Nunca se había construido tanta vivienda. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos en un país, o a menos que vivamos en un mundo surrealista, donde nunca se ha construido tanta vivienda y donde el déficit sigue creciendo? ¿Qué explica eso? Bueno, me imagino que de eso queremos conversar.
¿Cómo se explica? A ver.
Mira, no, los estudiosos del tema no nos ponemos de acuerdo. Hay varias hipótesis, interpretaciones. Pareciera ser que la variable que el suelo urbano es muy escaso y que el suelo urbano es muy caro no corre. No corre porque la gente ve que en todas las comunas, y sobre todo en las zonas, particularmente en Santiago, en las zonas donde llega el metro y y estas zonas que adquieren, como decimos los urbanistas, adquieren centralidad, se construye a raudales, se construye mucho, se construye mucha vivienda. El año 2016 superó 100.000 unidades de vivienda en Chile, solamente. Ese luego ha ido bajando, pero no baja de 80.000. Entonces, decir que el suelo es escaso, que cuesta mucho encontrar suelo para construir, es una explicación que ya como que quizá por ahí alguna gente se la podía creer hace 5 o 10 años atrás, pero ya no. Las verdaderas causas de este déficit son que la vivienda ha tendido a... O sea, se ha construido mucha vivienda, pero también el precio de la vivienda y las posibilidades de acceder a comprar o arrendar vivienda para una gran cantidad de hogares en Chile se han mermado. O sea, el precio ha subido, se hace más difícil acceder a la vivienda. Y por otro lado, tenemos un país que el promedio, los ingresos del hogar son 350.000 pesos. Entonces...
Es una ecuación que no calza,
¿eh? Es una ecuación que no calza, efectivamente. Y qué bueno que dice ecuación, porque los economistas en general tienen una máxima, ¿no? Y la máxima económica es que a mayor oferta bajan los precios y se satisface la demanda, ¿no? Cuando hay mucha oferta. Lo curioso es que en este país, repito, la oferta es muy alta y no se satisface la demanda y los precios son muy altos también. ¿Por qué suben tanto los precios? Ya sabemos que el suelo caro, escaso, no es una variable incidente. O puede que lo sea en algunos casos. Porque en realidad vivimos en un país donde hay 50 ciudades que tienen más de 50.000, 100.000 habitantes. Vivimos en un país donde hay muchas realidades geográficas distintas. Vivimos en un país donde hay comunas que son de... O sea, hay distintos casos, ¿no? ¿No? Tampoco se puede hacer una regla tan absoluta. Sí, en algunas comunas cuesta mucho encontrar suelo, pero en general el suelo no es una incidencia tan importante. La incidencia mayor es que la vivienda en este país primero se construye por el sector privado, lo cual en términos filosóficos no tiene nada de malo en realidad, si es que el mercado funcionara bien, digamos, bajo la lógica de que mayor oferta debería haber una satisfacción de la demanda, debería haber un precio acorde, digamos, ¿eh? Un equilibrio de mercado, como dicen los economistas. Pero el problema es que, claro, es un gremio empresarial muy poderoso, que es el único oferente de vivienda que tenemos en el país, y que está volcando, y estamos hablando de una constelación de empresas inmobiliarias, pero estamos hablando de un acceso a este mercado de producir este bien tan importante que nos compete a toda la sociedad. Y tú y yo somos arquitectos y nos compete el doble, también por tema disciplinar e intelectual. Y este bien tan fundamental en la vida de las personas, para asegurar vida, calidad, higiene, posibilidades de tener familia, posibilidades de vivir tranquilo, que se llama vivienda, que se llama entorno, que se llama calidad de vida, este bien está sometido a un mercado que tiene objetivos que solamente en lo retórico, diría yo, apuntan a satisfacer las necesidades reales de las personas, pero en la práctica apuntan a satisfacer lucro y apuntan a satisfacer necesidades de crecimiento de la inversión.
¿Cómo está Chile respecto de este mismo tema? En relación a otros países latinoamericanos, me imagino en un mundo de muchos rankings, debe haber un ranking en donde ocupemos algún lugar respecto a este tema.
Yo creo que estamos encabezando la lista, debemos estar en el segundo lugar de en América Latina con la vivienda más cara.
¿Y el déficit?
En déficit de vivienda no lo sé. No lo sé. Pero es alto. Lo que pasa es que cada país mide de una manera distinta el déficit. Y hay colegas académicos internacionales que no hablan de déficit. No es problema el déficit en Brasil, por ejemplo. Porque en Brasil alguien que no tiene casa va a un cerro y se toma un terreno y construye una favela. Y eso es muy frecuente. Y luego hay verdaderos sistemas de políticas públicas muy, muy poderosos que van y urbanizan y regularizan esas situaciones. Así funcionan otros países. Uh-huh. No estoy diciendo que eso esté bien, para nada. O sea, y de hecho las favelas en países como Brasil, en Colombia también, son lugares donde hay más delincuencia, donde cuesta mucho vivir. Son poco seguros y también son riesgosos en términos de catástrofes, de derrumbamientos. Uh-huh. Cuando llueve mucho se caen y la gente muere. Entonces, en la favela de Brasil hay mucha delincuencia, hay tráfico, está toda la violencia paramilitar también de este fenómeno ultrafascista que está aflorando en Brasil en este momento, que se vive mucho en las favelas también. En las favelas hay mucha represión por parte de este movimiento super hiperfascista que hay. Y también están los desastres naturales y los derrumbamientos y la lluvia. Pero está eso. Entonces, la gente sí tiene vivienda. En Chile no ocurre tanto eso. Entonces, en Chile el tema del déficit sí opera, porque el déficit se compone en Chile. O sea, lo que te digo es que no se puede comparar déficit. No tiene sentido comparar déficit porque las realidades de cada país y las maneras de las necesidades de vivienda de las personas se satisfacen de distintas formas. Pero en Chile sí podemos compararlo con el pasado, por ejemplo. Yeah. Y hace 10 años en Chile el déficit estaba menos de la mitad de lo que es ahora. Y eso sí que es preocupante. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué hay tanta gente que vive de allegada, por ejemplo? Estamos hablando de esos 500.000, la mitad son allegados. Y luego la otra mitad son personas que viven en situación de campamento o viven en viviendas, que han recibido vivienda, han accedido a vivienda, pero en condiciones que son deficitarias. O sea, vivienda de muy mala calidad, vivienda muy pequeña, vivienda muy mal localizada. Conjunto que el Ministerio de la Vivienda declara como ya inservibles.
¿Y cómo se llega a ofrecer soluciones que no resuelven el problema? Porque eso es aún peor que no dar una solución. Cuando se da, y se da mal localizada y de mala calidad, ¿cómo eso ya no es como... hay como una doble, yo diría, renuncia a cumplir un rol como gobierno, como Estado... ¿O cómo? ¿Por qué se produce una cosa así?
Bueno, das en el clavo con la pregunta, porque Chile en la década del 90, post dictadura militar, durante toda la década de los primeros 10 años de la Concertación, el mundo se maravilló con la capacidad que tuvo el país y las políticas públicas chilenas de resolver el déficit de más de 1 millón de hogares que quedaron sin vivienda cuando se acabó la dictadura. O sea, la tasa de allegamiento y de campamentos que había era atroz. Atroz. O sea, era mucho, muchísimo peor de lo que estamos viendo ahora. Muchísimo peor. Y en ese tiempo Chile resolvió el déficit en 10 años prácticamente. Y Chile era visto por las Naciones Unidas y por los organismos internacionales de la vivienda como un ejemplo, un modelo. Pero después, no sé si te acuerdas, el año 97, con una lluvia feroz que hubo en el invierno y unos bloques recién entregados, conjunto de viviendas, sí, de una empresa constructora que se llamaba Copeva. Sí. La gente se acuerda, yo creo.
Las casas Copeva, las casas de nylon.
La solución de nylon que tuvieron que hacer de emergencia, porque la gente, o sea, la única forma de que no se llovieran las casas era cubrirlas con un nylon gigante. Y fue una vergüenza nacional, y fue una vergüenza internacional. Y Chile, de ser el país líder en resolver un déficit de vivienda, pasó a ser un país que se le criticó mucho por haber resuelto el problema de una manera cuantitativa, pero no de una manera cualitativa. No se trata de entregar un número alto de vivienda solamente a cualquier costo, es decir, con inversión baja por vivienda, digamos, con vivienda de mala calidad, en mala localización, en entornos segregados. Se trata de ofrecer, aunque sea más caro, una vivienda, como dices tú, que perdure en el tiempo, que permita que las personas disfruten de una calidad de vida digna. Y eso pasa tanto por la calidad arquitectónica del diseño de la vivienda como por la calidad constructiva de los materiales y del sistema con que se construye. En ese caso, Copeva, la gente metía el dedo entre los ladrillos y pasaba para el otro lado, a ese nivel de mal hecho el mortero que pegaba los ladrillos. y se trata de algo fundamental, de que el entorno espacial, urbano, donde está esa vivienda emplazada, cumpla con condiciones mínimas de habitabilidad, de conexión con la ciudad, de servicios básicos, que haya un centro de salud cerca, que haya escuelas, jardines infantiles cerca, trabajo.
Porque esa visión que estás explicando es muy importante también enfatizarla, porque no siempre se tiene en cuenta que asociado a un problema de vivienda hay un problema de complejidad, de vínculos de esa vivienda con, como tú mencionas, servicios, entorno, trabajo, escolaridad, salud, etcétera, etcétera. Entonces, solucionar un problema de vivienda es también solucionar un problema, como estábamos conversando, de localización, sí, de medios de transporte y de atención de servicios básicos. Así o si no, yo estoy multiplicando el problema.
Así es. Bueno, eso es lo que Chile también se ha reconocido como un ejemplo mundial de un país que segrega mucho a través de la política de vivienda. Las ciudades chilenas, particularmente las grandes ciudades chilenas, y particularmente Santiago, es una ciudad que se reconoce a nivel internacional, particularmente a nivel latinoamericano, como una ciudad altamente segregada, en la cual no solamente el responsable es la política de la vivienda chilena, que de alguna manera las bases de esa política están en la dictadura militar, en la política de subsidio. Entonces, es una política que segrega a la gente porque la gente recibe un voucher, que se llama, que es el subsidio, que es un cheque básicamente, que emite el Estado, con distintos precios, ¿eh? Depende del nivel de pobreza de la gente. Si la gente es menos pobre y tiene capacidad de ahorro, se le da una suma, y si la gente es muy pobre, se le da otra suma sin ahorro, por ejemplo, ¿eh? Ese es el subsidio sin ahorro. Pero es un monto que, vuelvo a lo que estaba diciendo al comienzo, ¿Quién produce finalmente y vende la vivienda? Es el sector privado. El sector privado define los precios. Y el precio de ese voucher, o lo que alcance a comprar la gente con ese subsidio, el mercado decidirá si le alcanza o no. E incluso a veces el mercado como esta entelequia, el mercado como esta suma de agentes, productores, oferentes de vivienda que se llaman empresas inmobiliarias. Eso es el mercado. Una suma de personas que toman la decisión de meterse en el rubro de construcción y de venta, y que ofrece la vivienda. Y es lo único que tenemos en el país para producir vivienda. Y el mercado decide, bueno, vamos a ofrecer esta vivienda. ¿Y de cuántos son los subsidios? Son de esta cantidad. Ah, pero eso no alcanza. Entonces va a tener que ser algo de mucho menor calidad. Y eso es algo lejos, algo segregado, algo en un conjunto carenciado, con una zona de riesgo, lejos de la ciudad. Y eso es segregación. Eso son horas de viaje larga, eso son trayectos largos al trabajo, al estudio, eso son zonas inseguras, esas son zonas de violencia, por lo general, esas son zonas de concentración de problemas sociales, esas son zonas de violencia de género en los espacios públicos. Esas son zonas de violencia contra los niños, esas son zonas de que hay problemas muy serios concentrados ahí. Eso es producto del sistema, si lo analizamos en las causas, es un problema económico. El problema de la vivienda es un problema económico que se expresa en el territorio, porque el territorio tiene valores. Los territorios más centrales, donde hay más cercanía, donde hay más seguridad, donde hay más redes sociales, donde hay más capital social instalado también. Donde están las personas, donde trabajan, donde pueden ir a la clínica, al hospital, al consultorio, al trabajo, a la escuela, al jardín infantil, donde puede haber un vecino que ayude a cuidar niños. Esas zonas son más caras, cuestan más plata. Pero cuando tú tienes un subsidio mínimo, de estrato mínimo, no vas a llegar a esa zona. Entonces, mucha gente también recibe subsidio y no lo ejecuta nunca. Porque dice, bueno, ¿qué me está ofreciendo el Estado? ¿Irme a 20 kilómetros fuera de Santiago? ¿O irme allá arriba, en Valparaíso?
¿Y por qué, si resulta ser, oyéndote, tan evidente este problema, estas causas, qué pasa que no se aborda desde el punto de vista político, se legisla, se norma y se regula y finalmente se superan estas esta manera como viciosa de tener organizada la situación que ha dado y ha... Pudimos haber partido con la esperanza de que esa legislación, que como tú dices, parte con la dictadura, estuviese posiblemente, pudiera dar buenos resultados. Pero ya se probó que no. ¿Y por qué eso no se corrige?
Bueno, el gobierno está tratando de hacer correcciones. Por ejemplo, la nueva política de integración social, que el Parlamento acaba de aprobar la idea de legislar. Que es un proyecto que tiene hartos problemas. Los podemos hablar ahora o después, si quieres. Para no desviarnos del tema, hablemos después. ¿Por qué tiene problemas el proyecto de ley de integración social urbana del gobierno? Pero lo que está tratando de hacer el gobierno es que se vuelva a construir vivienda social en las zonas centrales. Lo que pasa es que el déficit es tanto que va a costar muchísimo eso. Y lo que debe hacer, básicamente, hay un tema de costo ahí. O sea, si nos sometemos a la regla del mercado, los subsidios deben ser el doble. Para decirlo en términos súper gruesos, el doble. Y no, el Estado no quiere bajar a la mitad la emisión del número de subsidios por pagar subsidios de buena calidad. Pero si tú te das cuenta, no es porque estemos comprando un producto cuyo costo sea el doble, sino que estamos comprando un producto que el mercado, los agentes privados que tienen necesidades de lucro y tienen expectativas de ganancia que en este país son anormalmente altas el sector privado inmobiliario, está exigiéndole al Estado respuesta. O sea, el Estado siempre va detrás del mercado, que es lo mismo con educación. Es exactamente lo mismo con educación el problema de los créditos con aval del Estado o la gratuidad. Son las empresas privadas las que definen los precios de la vivienda. Y si el Estado sube el subsidio, los precios van a volver a subir. Porque siempre va. Entonces, no sé si se entiende la idea que estamos enfrentando un problema que cuando se trata de un bien tan esencial para la reproducción social, para el bienestar país, para evitar brechas importantes en la calidad y las oportunidades de vida de las personas, para evitar la estigmatización territorial de las personas que viven en barrios altamente segregados, no podemos tener un sistema en el cual el sector público, preocupado de que exista bienestar social, esté siempre detrás, corriendo detrás para alcanzar ese mínimo estándar que define el sector privado.
Bueno, en esa figura que tú explicas, por una parte, entrega la idea de que el Estado está muy debilitado frente al sector privado.
A nivel de urbanismo, de vivienda, absolutamente.
Totalmente. Y segundo, es que el problema se observa entonces que radica fundamentalmente en una cuestión estructural que excede a una decisión puramente técnica y puramente disciplinar. Me refiero a la arquitectura, al urbanismo. Y por lo tanto hay que cambiar la forma en que está regulado esto que denominamos mercado.
Así es.
Esa sería como la síntesis de lo que tú has estado explicando, sí. que focaliza estos dos puntos como... Ahora, a nivel mundial es probable que haya países que están en una mejor posición que Chile. La explicación de una mejor situación respecto a la vivienda en esos otros países, ¿se debe exclusivamente a que son más ricos o hay mejores decisiones en un ámbito en que no depende de la riqueza? Vamos a dejar eso en el aire, vamos a ir a una pausa.
Voy a pensar la respuesta.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en La República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Continuamos hablando con el arquitecto y urbanista Ernesto López sobre, bueno, es un tema que nos podría seguir tomando mucho más tiempo del que tenemos disponible en este programa y que queremos abordar además otros temas. Pero quedó una pregunta en el aire, retomémosla planteándola más abreviadamente. Si las causas del déficit habitacional no dependen solamente de la riqueza de un país, quiero decirte, si la excusa que nosotros podemos tener para no solucionar el problema de vivienda es solo porque no somos un país rico. ¿Hay que ser rico para solucionar el problema de la vivienda?
Hay que tener plata, cuesta, la vivienda es costosa. Pero Chile es el país que creo que tiene el ingreso más alto en América Latina. No es excusa.
No es excusa.
No. Yeah. No. O sea, efectivamente no podemos estar viviendo en un país donde haya un déficit tan alto. Y o sea, tenemos 50.000 hogares viviendo en campamento en este momento en el país. Personas claro. que no reciben ninguna solución.
Y sobre todo...
Ahora, algunas gente ha recibido subsidio y vuelven al campamento.
Y no hemos medido, no sé si está medido, pero lo digo ahora para conversarlo, ¿cuánto es el costo social para el país tener generaciones que crezcan, se desarrollen, entre comillas, en malas condiciones habitacionales? Esa relación entre las condiciones de vida, no solamente de estar sin la vivienda, muchas veces, como decíamos, viviendas mal localizadas o mal construidas, sin equipamiento, sin lugares de encuentro, de actividad social, ¿cuánto contribuyen a, por ejemplo, la delincuencia de la cual después nos quejamos?
Bueno, entre otras cosas, sí. Ahora, con respecto a la delincuencia y conjunto de vivienda social carenciado, hay también muchos mitos. Y efectivamente son zonas donde hay tráfico de droga, son zonas donde hay bastante tipo de violencia, producto de las malas condiciones de vida que operan ahí. Pero también opera mucho un mito de la estigmatización territorial. O sea, muchos conjuntos de vivienda social nuevo, antiguo, carenciado, segregado, problemático, la gente recibe el apelativo de delincuente solo por el hecho de vivir ahí.
Sí, personas que no tienen... O pierden oportunidades de trabajo, eso se ha oído muchas veces.
Claro, es como la clásica historia de alguien que omite el antes omitía el teléfono, ahora es más difícil, parece, detectar la segregación urbana. Pero antes sí, pues, o sea, si el número no partía con 2-2, mejor no dar el número. Y la dirección, y la comuna, y el barrio, claro, pesa. Y gente omite eso, pues da otra dirección. Y eso es por un problema que la sociología urbana lo ha investigado bastante bien, que es un fenómeno que tiene nombre, se llama estigmatización territorial. Porque los estigmas y las sociedades son muy buenas para estigmatizar a las personas y a los grupos sociales, ¿no? Tenemos presidentes de países muy grandes diciendo que los mexicanos son de determinadas características. El muro de Trump y todo eso. Eso es porque los mexicanos son delincuentes. O tenemos, racismo, la xenofobia.
Bueno, aquí mismo en Santiago ha habido sectores habitacionales donde los vecinos han levantado muros para separarse de sus vecinos que son campamentos o viviendas de deterioro o deficitarias.
Claro, entonces son todos delincuentes porque son todos vienen de un campamento o porque tienen malas costumbres. Pero el concepto de estigmatización territorial es bien interesante sociológicamente, porque se le asigna un atributo a alguien solo por el hecho de vivir ahí. O sea, esa persona puede haber recibido una educación de primera, puede hablar muy bien, expresarse bien, tener como una conducta de una persona de la élite. Pero si vive ahí, por el hecho de vivir en un barrio, se le asigna, claro, una condición. Y eso es lo interesante, que no es cualquier tipo de estigma. Porque la sociedad humana son particularmente proclives a la estigmatización de los grupos, de las minorías, de los que son distintos, uh-huh, ¿cierto? Eso lo estamos viviendo ahora de múltiples formas, pero la estigmatización territorial es una condición muy, muy territorial, digamos, muy, muy relacionada con el espacio. Y luego aparece la visión contraria, ¿no? De que bueno, los pobres hay que llevarlos cerca de las clases medias, a los ricos, para que aprendan a comportarse, aprendan a vivir en sociedad, para que se domestiquen un poco. Esta es una visión súper antigua que viene de una tesis que era muy importante en este país en la década del 60, que se llama la teoría de la marginalidad. Y a los marginales, que eran unos brutos, había que incluirlos en la sociedad, había que domesticarlos. Entonces también a veces la política pública, y uno habla con personas del gobierno, del Ministerio de la Vivienda, y ellos creen eso. Ellos creen que el contacto con los sectores privilegiados va a arreglar a la gente.
Pero si ellos creyeran eso, procurarían entonces mezclar a la gente, y no lo hacen. Bueno, dejemos ese comentario.
Sí, ahí, da para largo.
Y quisiera saltar a otro tema que me parece muy interesante, en el que tú también conoces y eres especialista. Y va acompañado de una pregunta. El término gentrificación, que ha tenido bastante uso, se oye permanentemente a hablar a especialistas, a autoridades. ¿Qué es la gentrificación?
Bueno, se resisten las autoridades a hablar de gentrificación, no les gusta, porque es una palabra que tiene una condición negativa. Es un proceso de exclusión, básicamente. Es un proceso de exclusión que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Yo soy de la idea de que las ciudades chilenas se están gentrificando por completo, particularmente los centros urbanos. Los centros de las ciudades, las zonas más apreciadas de las ciudades, las zonas que tienen mejor conectividad y acceso a servicios, se están gentrificando por una constatación que es bastante simple en el fondo. La cantidad de gente que pertenece al 50% para abajo en la escala de ingreso socioeconómico en el país no viven ahí. Y los que vivían ahí, que eran muchos, en pequeñas viviendas, en barrios relativamente empobrecidos, centrales, en sectores que antes los abuelos hablaban de arrabales urbanos, ahora se están renovando, se está construyendo vivienda orientada más a la clase media, más a gente que puede endeudarse, que puede pagar un crédito, que puede pagar un arriendo. Y con mucho esfuerzo, ¿eh? Ojo, mucho esfuerzo. La gente que logra vivir en estos súper conjuntos que se están renovando en altura. Pero tenemos el 50% de la población chilena que no tiene ninguna forma de acceder a eso. Entonces, es una interpretación, de una teoría que viene de Inglaterra, de la década del 60, con las particularidades culturales de la Inglaterra de la década del 60, que eran distintas, pero fundamentalmente lo mismo. La gentrificación lo vio por primera vez una socióloga marxista inglesa, en realidad era alemana, pero exiliada en Inglaterra por el nazismo, digamos, ella había escapado del nazismo. Y lo vio por primera vez en Inglaterra y le dijo gentrificación, porque era el lugar donde los gentry, la gente acomodada, llegaba a vivir a barrios obreros, en algunos barrios de Londres, que estaba ocurriendo. Es un boom que se produjo en la década del 60 en Londres.
Y aquí ahora se está reproduciendo en países como el nuestro.
Con distintas formas. Hay casos de gentrificación, de elites colonizando. Le gusta mucho a los gentrificadores hablar de colonizar un barrio, que tiene mucho que ver con esto del bárbaro, del pobre primitivo que viene. Para nosotros lo vamos a colonizar y lo vamos a transformar en un barrio súper bacán.
Ahora, hay algo...
Pero sí. no solo eso, o sea, digamos, eso es más bien minoritario en Chile, esa película como de clásica del pobre, el rico yéndose a vivir un barrio pobre y generando una serie de efectos de expulsión. Más básicamente la clase media, y la clase media conducida por este súper, súper, súper poderoso mercado inmobiliario que estamos viviendo ahora. El mercado inmobiliario chileno gentrifica la ciudad. Y la única forma que tiene el pobre urbano de acceder a los centros urbanos es a través de los conjuntos hipercarenciados, de la hiperdensidad, como los casas, su casa, edificios gigantes, quietos verticales en Estación Central, que son excepcionales también, son muy excepcionales. La densidad permite que los pobres entren a través de un departamento compartido entre dos hogares, condiciones bien mínimas, o bien a través del conventillo, la vivienda subestándar en casa vieja.
Hay un fenómeno que he oído mencionar, no lo he visto publicado, pero en conversaciones ha surgido, que se está produciendo en el centro de Santiago, en donde estos nuevos edificios construidos están siendo ocupados en un alto porcentaje por población de migrantes y están desplazando al nacional. Entonces es como, te iba a preguntar, primero, si es correcto que ese fenómeno esté registrado ya, identificado, y por otro lado, si no se trataría de un tipo especial de gentrificación producida por migración.
Es cuando estamos hablando de un límite, de una teoría. Efectivamente. Ya la gentrificación como concepto deja de tener tanta relevancia y pasa a tener otra condición, digamos. Lo interesante es que sí, estamos viendo sociedades complejas y estamos particularmente viviendo en un momento en que la sociedad urbana se está complejizando. Entonces las ideas tan nítidas como la segregación, la gentrificación, la expulsión, se empiezan a relativizar un poco. Y yo te diría que la masiva entrada de inmigrantes de todo tipo en Chile en los últimos 5 o 10 años, pero particularmente en los últimos 5 años, nos ha complejizado el pastel de una manera impresionante. Y una de esas complejizaciones es que hablar de migrante hoy en día es como una categoría demasiado amplia. ¿De qué migrante estamos hablando? ¿Peruano? Porque los peruanos, en general, la población de origen peruano no entra a los departamentos. No sé por qué, pero no participan tanto. ¿Venezolanos, quizás? ¿Clases medias?
Me parece que venezolanos, haitianos.
¿En edificios?
En edificios, ya. En porcentaje de hasta un 90%.
Claro.
Los nacionales, por llamar de una manera, el residente que pertenece al país, va abandonando el edificio porque hay aparentemente un conflicto intercultural, como que no se resisten las costumbres de unos y de otros.
Aparece mucho la xenofobia también.
Sí, pero no necesariamente que esté marcado por la xenofobia, sino que, qué sé yo, si la costumbre mía es salir al pasillo a prepararme el asadito, al pasillo, sí. Entonces, claro, el residente local dice, no, yo no voy a soportar esto y me voy, porque claro. No puede luchar contra, qué sé yo, 20 residentes en el mismo piso que hacen lo mismo.
No, pero yo creo, sí, claro, o sea, hay un choque cultural ahí.
Entonces se va produciendo que no es, como digo, insisto, no necesariamente xenofobia, sino que es que, mira, yo estaría feliz que fuéramos vecinos, pero esto yo no lo soporto nomás.
Son choques culturales, efectivamente. O sea, los chilenos estábamos acostumbrados a aguantar cierto tipo de cosas de los vecinos, pero ya no. Claro. Hay otras cosas, como el asado en el espacio público, por ejemplo.
Claro, claro.
Eso es algo nuevo que no existía, pero que sí existe en varios países de América Latina. Pero opera mucho la xenofobia, Max. Yo vivo en un barrio donde hay muchos inmigrantes y la vecina chilena al lado me saluda amorosísima todos los días, pero cuando pasa una vecina, un vecino, un migrante, no los mira. También hay mucho de eso. Yeah. Y creo que eso está generando un cambio cultural. Pero, a tu pregunta respecto a la gentrificación, hay barrios que iban, y nosotros lo hemos detectado en la investigación, porque llevamos 10 años en la Chile analizando y en el COES analizando este tema, pero Hay barrios que iban muy a la alza, la clase media chilena estaba llegando y efectivamente fueron sectores de edificios en altura, barrios que se renovaban, que se empezaron a ocupar por distintos habitantes de distintas nacionalidades, venezolanos, colombianos, no sé si tanto haitianos en los edificios en altura, pero hay. Y los chilenos se empiezan a retirar y opera entonces en un efecto distinto, un proceso distinto. Ahora, acceder en una condición migratoria precaria, acceder a un departamento en altura es una apuesta que toman algunas familias migrantes, lo hacen con serios costos económicos, o sea, es caro y por lo general es multihabitación. No es como un departamento amplio de disfrute de una familia, son por lo menos dos familias ocupando.
Ahora, este fenómeno que también se ha identificado, que se está produciendo, la compra por uno o dos o tres personas, la totalidad de un edificio. Entonces, tenemos un edificio de 22 pisos, por calculemos 6 o 7 departamentos por piso, una cantidad impresionante, de los cuales son propiedades dos o tres profesores propietarios, y se crea la figura entonces del rentista, pero a una enorme escala. ¿Qué puede estar indicando ese fenómeno? ¿Tendría efectos positivos?
No, yo creo que no. O sea, efectos positivos para los que invierten en vivienda, sí, pero estamos hablando del 10% de la población chilena, más rica. Nosotros en el COES estamos investigando ese tema. En Estación Central o en Independencia, comunas de Santiago, sorry por los datos tan centralistas, pero bueno, en la ciudad en la que vivimos nosotros también, hemos detectado que en el mercado, o sea, en la oferta de vivienda nueva en Estación Central, estamos cerca del 50% de departamentos que son comprados por gente que ya tiene otro departamento, por lo menos. O sea, no es una compra para vivir, es una compra para invertir. Y cuando se trata de personas que tienen 5 o más departamentos y compran un departamento, estamos hablando de algo así como el 20% de lo que se ofrece en Estación Central o Independencia es comprado por gente que ya que es profesional de la inversión. Y esas son personas de la clase alta o la clase media acomodada que están invirtiendo. Y incluso hay gente joven, muy joven, universitarios, que están entrando también al inversionismo. Y se está produciendo un fenómeno social en la clase media acomodada de la compra para inversión. Y aquí nos saltamos a otro tema, país, para otro programa de radio quizás, que tiene que ver con las AFP y con los sistemas de pensión. Lo que hemos detectado en el COES es que comprar vivienda para arrendar, como inversión, no para vivir, sino para arrendar, para invertir, es sustituto directo de un sistema de pensiones que la gente lo percibe a largo plazo como muy riesgoso. La gente no sabe cuánto va a recibir de pensión. El sistema es muy, muy, muy oscuro. Es terrible, ¿cierto? El año pasado, hace 2 años, salieron 1 millón de personas a marchar. Pero la vivienda se supone que sí te va a dar una buena plusvalía. Y hay empresas que se están dedicando a ofrecerle a la gente, bueno, páseme su plata, yo le busco el departamento, le busco el edificio, yo le manejo su inversión, su cartera de inversión. Pero tú sabes, lo único que tú sabes es que eso se va a invertir en una vivienda. Ni siquiera sabes dónde, ni siquiera sabes quién va a vivir ahí. Tú pones la plata. Y esa empresa te devuelve los réditos. Y son réditos que superan el doble de lo que te ofrece un banco con un fondo mutuo, una inversión tradicional. Es más ventajoso. Entonces, es lo que te decía al comienzo. ¿Por qué la vivienda se encarece? Bueno, porque necesita, y sobre todo el arriendo de vivienda, porque está tan caro en Chile. Porque necesita dar rentabilidad a los cientos de miles de departamentos que se están comprando en este momento para invertir. Entonces, no tenemos un mercado de vivienda hecho para que la gente pueda vivir. Tenemos un mercado de vivienda hecho para que la gente pueda invertir, y cierto tipo de gente, el 10% más rico de Chile.
Ahora, hay otro punto que me interesaría abordar contigo, que lo mencionamos hace un momento atrás y lo dejábamos pendiente. Esta idea de la ley de integración social, ¿qué problemas le ves tú a la ley, a esa política de integración social urbana?
Como es tan excluyente el mercado inmobiliario actualmente por esta condición que tiene de ser tremendamente especulativo y tremendamente orientado a la rentabilidad privada, o sea, precios altos para asegurar rentabilidad, a las empresas inmobiliarias, a los bancos que invierten, a las compañías de seguro que invierten, a los inversionistas de la clase media alta o la clase alta que invierten, a todo el sistema financiero que invierte en este mercado, le necesita asegurar rentabilidad y eso implica precios altos. En vez de atacar eso, el Estado lo que hace es decir, bueno, necesitamos que además de los proyectos que están haciendo para la compra privada o la comprar para arrendar, incluyan vivienda social. Un poco lo que hace Lavín, intenta hacer el alcalde Lavín en la Rotonda Atenas. Y les dice a las empresas inmobiliarias, bueno, si ustedes destinan hasta un 40% de lo que van a ofrecer de vivienda para vivienda social, el suelo se los vamos a entregar gratis. ¿Y qué suelo es? Las miles de hectáreas de suelo fiscal que tiene este país, guardadas hace mucho tiempo como patrimonio de todos los chilenos. Suelo fiscal en ciudades. El gobierno quiere traspasárselo gratuitamente al sector privado para que construya vivienda social. Y además va a entregar subsidio a las personas para que accedan a esa vivienda social. O sea, les va a asegurar la demanda. Y además, el proyecto de ley quiere imponer que el Ministerio de Vivienda va a poder bypassear, ¿cómo podríamos decir? Los planos reguladores comunales que fijan límites de altura. Fijan límites de densidad, fijan límites de lo que se puede construir, van a poder construir más. Y no por decisión, pasando por encima la decisión de las municipalidades. Entonces una municipalidad como Santiago Centro, que dice, bueno, una altura, qué sé yo, no creo que esto ocurra en Providencia, pero en Recoleta, por ejemplo, una altura máxima de 7 pisos, 10 pisos, 15 pisos, van a poder construir 20, 25 pisos, para meter más vivienda social. Entonces, está regalando suelo. A través de este proyecto ley se está regalando suelo de propiedad de todos los chilenos para que las empresas inmobiliarias construyan vivienda social, y además se le está dando la potestad de no respetar los planos reguladores comunales, y además el Estado va a subsidiar a las personas que vayan a vivir a ese conjunto de vivienda social. Entonces uno dice, estamos desvistiendo tres santos: recursos públicos, normativas urbanas que cuesta mucho hacerla y respetarla en este país, y subsidio. ¿Y qué va a poner el sector privado? Nada, solamente más ganancia. Entonces, se resuelve el problema de la vivienda social. No sabemos cuál va a ser el alcance de esta política, cuánto éxito va a tener. Es bastante riesgosa en términos de una apuesta política, básicamente, del Ministerio de la Vivienda. Pero vemos que el sistema económico, la producción mercantil de la vivienda, no se toca un ápice. Un ápice. No estás haciendo ningún cambio. Lo único que le está haciendo al sector privado es decirle, le vamos a dar más garantías aún de las que ya tiene, porque es un sistema y un mercado altamente desregulado. Le vamos a dar más garantías y le vamos a dar el suelo gratis. ¿Te das cuenta de eso? Suelo fiscal. Si el Ministerio de Bienes Nacionales tiene millares de propiedades urbanas, pero podríamos destinarlas directamente a una construcción de vivienda social en suelo central. ¿Por qué tiene que operar una gran empresa inmobiliaria y un banco para ofrecer esto? Y eso tiene que ver con el Premio Nacional de Arquitectura.
Sí.
Porque Miguel Launer y otros varios arquitectos más, que ojalá que también nos acordemos de ellos, Miguel Launer durante mucho tiempo, desde el gobierno, hicieron proyectos de vivienda social. Y participaban en empresas constructoras privadas. Lo que pasa es que no eran a este nivel de lucro que se espera ahora. Era vivienda que se construía para vivir, a precio de costo, en suelo central, usando suelos públicos, pero se resolvía el problema de la segregación de una manera honesta.
Oye, se perfila con estos comentarios realmente una situación dramática para el sector vivienda, para los que tienen carencia de vivienda, los que viven en zona deficitaria. Y yo me pregunto, tal vez saliéndonos de tu ámbito de especialidad, ¿qué pasa con una organización como el Colegio Arquitecto? ¿No debiera ser la voz indicada para que se alzara haciendo advertencia a los sectores políticos, a los ministerios? A lo mejor como te saco de lo tuyo, pero me surge esa inquietud. ¿Qué opinión te merece el comportamiento del colegio? ¿Está haciéndolo bien? ¿No está haciendo nada?
Es complicada la situación del Colegio de Arquitectos porque el mercado inmobiliario es un gran empleador de arquitectos. Ahora, empresas inmobiliarias cuyos dueños sean arquitectos, creo que hay dos, al menos de las que yo conozco, las grandes, y todo el resto son otras profesiones dedicadas a los negocios y a las empresas. Uh-huh. Los arquitectos y arquitectas de este país cumplimos un rol más bien subordinado a todo este mercado, bastante obreril, te diría incluso. Y bajo esa... En esa posición, no sé si el Colegio de Arquitectos está cumpliendo una labor muy, muy activa en realidad. Como un gran elemento de crítica al modelo, porque claro, son los arquitectos en general dependen de mandantes privados. El sector público generalmente encarga obras muy grandes, que se las llevan oficinas muy grandes también, o empresas inmobiliarias básicamente, que a su vez contratan oficinas, pero es el encargo privado del que vive el arquitecto este país, y ahí yo creo que muchos arquitectos prefieren quedarse callados y no hablar tanto en contra del modelo, porque es pega, es trabajo.
Claro.
Entiendo igual, no soy
llamó
tan
mucho
crítico.
La atención, no sé si te enteraste de la carta que suscribió el presidente actual del Colegio de Arquitectos junto con la Cámara Chilena de la Construcción, reclamando por la paralización de una serie de obras por objeciones que están imponiendo las direcciones de obras de algunas municipalidades.
Bueno, eso es un ejemplo de lo que digo.
Claro.
O sea, eran proyectos los cuales a los arquitectos se les iban a pagar. Si se aprobaban, eran proyectos que a los arquitectos se les iba a pagar sus honorarios, pero como no se aprobaron, se quedaron sin pega. Y entonces el Colegio Arquitecto responde a eso. Es complejo, no nada es tan simple, pero la posición de los arquitectos en este rubro no es un rol dominante, es un rol bastante subordinado. Y sí, pues a mí me gustaría ver un Colegio Arquitecto mucho más activo, pues más claro en principios que al final, a largo plazo, quizá en el corto plazo, pueden poner en riesgo aspectos que tienen que ver con el empleo de los colegas, que es fregadoso, porque estamos hablando de gente que vive de esto, de este mercado de producción, pero no puede ser que nos pongamos del lado de empresas que fueron cuestionadas porque estaban violando normas municipales que aseguran bien común, pues, o sea, no.
Es que ese es el punto. Yo creo que el colegio profesional, en este caso de arquitecto, tiene un doble objetivo, por lo menos idealmente, un doble objetivo, que es, por una parte, representar los intereses de los profesionales que están allí agrupados, y por otro lado, es la defensa de los principios de la disciplina. Y agregaría un tercero, la defensa del sujeto que se beneficia de la acción de esa actividad disciplinar. Y yo creo que en esos tres frentes, en vista de estas acciones como, diríamos, de suspensión de la acción, más bien, de por parte del colegio, se está generando una tremenda pérdida, yo diría, para nuestra profesión, ¿no?
Pero ¿sabes cuál es el único organismo público de este país que está asegurando bienestar urbano y que se cumplan las leyes? Ni siquiera bienestar, que se cumplan las leyes existentes en la ciudad. La Contraloría General de la República, es lo único que queda. Ni el Ministerio de la Vivienda, ni el Servicio de Vivienda y Urbanización, ni las municipalidades, ni el Colegio de Arquitectos. Solamente la Contraloría General de la República. Y hacia ahí apunta la crítica de la Cámara Chilena en la Construcción.
Bueno, el tiempo se nos ha ido. Mira, quedaba una pregunta.
¿Ya?
Si la puedes contestar en 30 segundos, te la hago, si no, no.
Bueno.
Hay un tema tal vez muy, muy actual. ¿De qué se trata el urbanismo feminista?
Ah, wow. En 30 segundos. Sí. Hemos vivido y hemos visto cómo ha habido una demanda feminista importante en este país. Y en términos urbanos ha surgido mucho demandas que son por la seguridad en los espacios públicos, por ejemplo, que es una demanda muy importante. Que las mujeres se sientan seguras en los espacios urbanos y que no hayan estas disparidades y estas violencias. Lo que no se nos puede olvidar es que el urbanismo feminista va más allá, y hay compañeras urbanistas muy importantes, jóvenes en este país, que están haciendo investigaciones importantes para saber las condiciones de vida de las mujeres inmigrantes, por ejemplo, en la ciudad. Las condiciones de vida de las mujeres que viven en la vivienda social, en los, todo lo que hemos hablado hoy día, mirándolo desde la perspectiva de la mujer. Yeah, y sobre perfecto. Todo la pobreza urbana, la segregación urbana, la violencia estructural urbana, la falta de acceso a vivienda, las madres solteras. Y eso es algo fundamental que no se nos puede olvidar cuando hablamos de las desigualdades en la ciudad.
Muy bien, estimados auditores, estamos terminando. Quiero pasar unos anuncios en relación a las actividades de nuestra facultad. Recordarles siempre que están activos las actividades de la Unidad de Educación Continua con la oferta de programas de especialización como programas BIM y de geomarketing. Este sábado 13, mañana, se realiza en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile el foro Situación de los Glaciares y la Urgencia de Protegerlos. Esta es una actividad que está a cargo del el profesor geógrafo Francisco Ferrando. Una invitación a todos para este miércoles 17 a las 10 de la mañana, cuando dicte una conferencia magistral el Premio Nacional de Arquitectura 2018-2020, Miguel Launer Steinman. Están todos invitados en el auditorio de la facultad, se va a realizar esta actividad. El lunes 15 de abril se inaugura la exposición fotográfica Eternidad e Instante, que aborda la arquitectura polaca de las décadas 1920 y 1930. Muy bien, estimados auditores, hemos terminado esta mañana nuevamente nuestro programa Pensar Habitar. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.